eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Juan Carlos Parra, una vez más, está aquí con nosotros para contarnos, pues yo creo que bastantes cosas interesantes sobre Dinamarca. Ya comenzamos la semana pasada, pero estos son programas que hay que desarrollarlo en varios podcasts y hoy pues no sé dónde nos va a llevar. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola Paquita, hola a todos. Pues hombre, hoy vamos a ver si terminamos ya la parte que nos queda de Copenhague, cercanías de Copenhague. A ver, Copenhague no es un país muy grande, Dinamarca no es un país muy grande. Dinamarca tiene 3, 4 millones de habitantes, puede que tenga de máximo, máximo. Y tampoco es un país grande. Fíjate que no siendo un país grande, ha sido un país dominador, ¿eh? Porque sí. Dinamarca dominó Noruega, Suecia, todos los países escandinavos estuvieron bajo la dinastía de los reyes daneses, ¿no? Uh-huh. Es curiosísimo.
Pues sí.
Lo que pasa que, fíjate, vamos a hacer solo Copenhague, vamos a ir a Odense, porque a lo mejor nos dará Odense la segunda ciudad más importante también de Dinamarca, y quizá en otro viaje pues ya vayamos allá donde nació Christian Andersen. Uh-huh. Entonces nos vamos a quedar por aquí, por las alrededores, que también tienen cosas muy bonitas, sobre todo vamos a ver dos castillos y nos vamos a ir a Suecia, vamos a ver una ciudad que no te dije, es una sorpresa que tenía para la gente. Uh-huh. Vamos a ir a Malmö.
Ah, qué bonito.
Yo lo que pasa es que la vi de paso rápido porque fui con una amiga de Joaquina, Carmen, que nos llevó en el coche y luego nos llevó luego también hasta de vuelta a Copenhague, ¿no? Uh-huh. Entonces pasamos y lo vimos así de pasada, ¿no? Lo que había, los edificios que son los que voy a mencionar yo más importantes, porque es una ciudad también muy importante y sobre todo para que la gente vea el puente este famoso de Øresund que se hizo en el año 1999. Que también voy a hablar un poquito de él, ¿vale?
Es que además hay un escritor buenísimo, Henning Mankell.
Claro.
Y eso, pues yo creo que para los oyentes que le gusta la escritura no deben dejar de leer las obras. Él ya murió, falleció no hace mucho, claro, por
sí,
cierto.
Sí, sí. Ahí sitúa. Además, Malmö es una ciudad muy moderna.
Sí.
Fíjate hasta qué punto es luego el más barata. Luego los daneses, fíjate qué curioso, muchos viven en Suecia porque los pisos son más baratos en Malmö. Y trabajan en Copenhague y tardan nada, 45 minutos en llegar a Copenhague en coche.
Claro.
O sea que quiero decirte que es una cosa muy interesante este tipo de ciudades que son fronterizas con otros países. Porque a lo mejor, mira, como pasa aquí con España y Portugal, ¿no? Hay gente de Portugal que viene a comprar cosas aquí y la gente de aquí, que es más barato allá, pues vaya, la que están cerca de la frontera, ¿no?
Claro.
Y ya te digo que Malmö es una ciudad, y vamos a verla ahora, una ciudad muy moderna. Pero primero vamos a ir a los castillos estos que son muy interesantes. Vamos a ver un castillo que a mí me parece que ya te lo he mencionado, que es el de Frederiksborg. Este castillo es el de Hillgot, ¿no? El de se escribe Girelot, es el pueblo donde vivía Joaquina, ¿no? Es lo que te digo, donde se casó Joaquín, el actual rey de Dinamarca. Y es un castillo también, es uno de los castillos más bonitos del mundo, ¿no? Porque ya te digo, de todos los lugares para ver aquí en Copenhague, ¿no? Este castillo, el castillo de Frederiksborg, es un castillo también muy interesante. Es un hermoso y espectacular, edificio. Fíjate, está sobre tres islotes, que te dije que se veía un lago, no estaba en un lago, y unido por un hermoso jardín, un jardín precioso, ¿no? Bueno, este castillo es un castillo que fue construido, fue mandado construir por orden del rey Cristian IV, que este Cristian IV fue uno de los reyes dominadores de todo lo que fue Escandinavia, ¿eh? Uh-huh. Bueno, esto entre 1560 y 1630. Y fue para reemplazar a un castillo que había aquí, más antiguo aún, ¿no? Que fue adquirido por otro de los reyes importantes aquí de Dinamarca, que era Federico II, que por eso lleva ese nombre, Frederiksborg, el castillo de Federico, ¿no?
Sí.
y en cuyo honor bueno, se renombró este nuevo edificio, ¿no? Este nuevo edificio que, ya te digo, que se convirtió en el mayor palacio de estilo renacentista escandinavo, ¿no? Que es un estilo que es el que con el que se construyó todos los edificios también que ya hemos visto en Copenhague la semana pasada, ¿no?
Ya.
Por desgracia, quedó destruido en un incendio terrible, ¿no? Que tuvo lugar pues en 1859 y el palacio quedó destruido, ¿no? El castillo. Desde 1800, luego se reconstruyó y quedó, bueno, lo que tenemos actualmente, que es lo que te voy a contar ahora, ¿no? Uh-huh. Desde 1878, bueno, pues ha albergado lo que es el Museo de Historia Nacional de aquí, de Dinamarca. O sea, que te quiero decir que no es un castillo y la ciudad donde vive más o menos Joaquina, para que te hagas una idea, es como aquí Aranjuez.
Ya.
Que te lo, más o menos lo vea, ¿no? Bueno, creado, esto es, fíjate si es curioso, otra de las cosas importantes, la cerveza Carlsberg tiene una fundación y fue la que creó este museo para que el edificio estuviese en condiciones y ellos lo están sufragando los gastos de este edificio, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues sus estancias principales son la sala llamada La Rosa o sala de los caballeros. Aquí se celebró lo que es la boda, te dije que se había de los reyes, ¿no? De Joaquín, ¿no? Y además fue una boda, una ceremonia que fue oficiada por su madre, por la reina Margarita, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, aquí está, pues se utilizaba esta estancia. Bueno, pues era una sala de banquetes. Seguramente aquí es donde se hizo el banquete, ¿no? Vamos, seguramente no, aquí se hizo el banquete, ¿no? Y también está la impresionante capilla, que aquí fue donde se hizo la unión religiosa, ¿no? Por eso se utilizaron casi todos los lugares de aquí, del palacio. También la sala de audiencias, bueno, que también fue diseñada. Esta sí que es importante porque fue diseñada por un arquitecto danés muy conocido, que es Lambert van Hamen. Este hizo otros edificios también de Dinamarca, ¿no? Y esta la hizo para Cristian V. O también la gran sala de ceremonias, que también, me imagino que en esa boda, pues en ese bodorrio se utilizaría también, ¿no?
Claro.
Además, el museo incluye también las colecciones más importantes de Dinamarca, de retratos. Es curioso porque aquí hay pinturas, bueno, historia de lo que son los reyes, muy muy importante. Luego veremos en Kronenborg, en el otro castillo, que es el de Hamlet, ¿no? El de Helsingor.
Sí.
Hay también una serie de tapices, tienen 101 tapices también con las imágenes de los reyes, ¿no? O sea, uh-huh. Aquí son muy dados a este tipo de cosas, ¿no?
Yeah.
Bueno, y luego aquí también vamos a poder ver muebles ostentosos, de esos muebles estilo danés recargados, ¿no? Barrocos. Que son curiosos, y elementos decorativos también repartidos bueno, pues en todas las estancias, ¿no? Es muy hermoso el castillo, es muy bonito, ¿no? Bueno, el atractivo de este lugar también bueno, reside no solo en su castillo, sino también en los jardines. Los jardines son de estilo barroco y son son una pasada. Uno de los más hermosos, quizá de más bonitos que yo he visto. Y dicen que son uno de los más bonitos de Europa. No lo dudo, son muy bonitos. Ahora, nosotros hicimos una cosa que no recomiendo a la gente vaya por la puerta, por favor. Nosotros nos colamos porque Joaquina conocía bien ese tipo de rollos, ¿no? Y nos colamos por un jardín de esto, abrimos una valla que había allí y nos metimos por el jardín, ¿no? Pero que esto no lo haga la gente.
Vale. No lo haga, pero bueno. Yo sí que lo hago.
Eso te digo, no, pero yo lo hice porque me dijo, si aquí lo hace todo el mundo.
Ya.
Todo el mundo. Bueno, pues nos metimos por ahí y pudimos llegar a la puerta antes, ¿no? Yo recomiendo, por eso digo, porque para llegar hay que llegar temprano, antes de, bueno, quizá de la apertura del museo. ¿Para qué? Pues para que la gente pueda, bueno, disfrutar de estos magníficos jardines, paseando un poco por el jardín, ¿no? Además, si damos una vuelta también en barca, que hay unas barquitas, que ahora diré los horarios de las barcas, por el lago anexo aquí al castillo, Vamos a tener también unas vistas de para contemplar las construcciones de aquí, de lo que es el castillo, de cerca, una panorámica también muy bonita y para hacer unas fotografías preciosas también del edificio, ¿no? Uh-huh. La barca no funciona, este barco solo funciona... creo que nos dijeron de abril a septiembre. O
sea, hombre, que, es que con el hielo
el
que hay
frío
allí...
que hace. No, de hecho, cuando se casaron estos actuales reyes, te lo dije, que se habían casado en invierno y el lago estaba congelado.
Claro.
Se fueron en trineo, pusieron allí las antorchas, era como una especie de pasillo, ¿no? Mm. Y por allí pasaron los reyes para ser grabados con las cámaras y todo. O sea que fue muy bonito por lo que nos dijo Joaquina, pero claro, allí tendría que hacer un frío de narices, ¿no?
Pues imagínate. Bueno,
el horario de visitas, te lo digo, es de abril a octubre, es de 10 de la mañana, que es tempranito, a 5 de la tarde, ¿no? Esto es de noviembre a marzo, es que son varias cosas, ¿no?
Ya.
O de 11 de la mañana a 3 de la tarde, esto va dependiendo también de las fechas, ¿no?
Claro.
Bueno, en otras fechas que son los meses siguientes, ¿no? Luego, la entrada, fíjate, adultos vale ahora 75 coronas, niños... esto también para la gente que vaya con críos, de 3 a 15 años es 20 coronas, y estudiantes y personas mayores de 65 años son 60 coronas. Está bien, bueno.
Sí, que la corona, al cambio más o menos, ¿en cuánto está?
Pues mira, 7 coronas, 8 coronas es 1 euro, o sea, no es muy caro, ¿eh? No estamos hablando de un precio tampoco elevado.
No es una cosa abusiva como pasaba con...
luego con cuando hablé de las comidas, que al final vamos a hablar de las comidas también, porque no he mencionado, voy a darte 10 platillos de estos platos que se comen aquí en Dinamarca más importantes, y algunas cosas, pues bueno, la comida sí, porque los menús de diario pueden estar en torno a 17,50 euros, que es carito, ¿eh? Un menú normalito aquí son 11 euros, que también es carito, pero 17 euros, 18, es más o menos como están los menús, ¿vale?
Es que la comida en Europa, en el norte, es carísima.
Sí, no, y las bebidas.
¿Eh? Las bebidas más todavía, por supuesto.
Coca-Cola, cerveza. Mm. Bueno, a no ser la cerveza, la Carlsberg no es tan cara, pero la cerveza que es de importación, que te quieras tomar, la San Miguel o cosas de estas, es más cara, ¿no?
Sí.
Bueno, luego voy a dar unas normillas para llegar aquí al castillo, ¿no? Mm. El primero es que debemos tomar el tren, eso es lo que hicimos nosotros, ¿no? Hacia Hillegod, que se escribe Hillegod, para la gente que lo vea ahí en los escritos, en los carteles. Este sale desde la estación central, que es la estación que ya hemos mencionado muchas veces en el programa anterior, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
La estación de Copenhague. Y este sale cada 10 minutos, sale bien. La duración del trayecto aproximadamente es de unos 40 minutos. Los trenes son muy buenos, están muy bien acondicionados y se veía, ¿no?, que para el invierno, pues claro, venían todos con forrados, con, imagínate, con alfombras por todos lados,
claro,
con calefacción, etcétera, ¿no? El segundo paso es cuando lleguemos a Hillegod, al salir, si vamos a salir de la estación, a la derecha se encuentran las paradas del bus, del autobús. Podemos coger dos autobuses, o el 301 o el 302. Nosotros cogimos el 301, que es el que cogía siempre Joaquina, que es el que... Ella no pagaba en nada, o sea que era curioso. No pagaba porque tenía la tarjeta esta de la gente mayor, no paga absolutamente nada en todo lo que es la región de Copenhague, ¿no? Bueno, me imagino que aquí también es así, ¿no?
Aquí yo no sé, aquí en Madrid desde luego no, yo no sé en otros sitios, pero desde
no,
luego aquí
allí,
en Madrid...
Allí no pagan nada, absolutamente nada, no se paga nada, pero es que me dijo, no, si ya la saco todos los meses y no pago nada.
Es que aquí no la tienes que sacar todos los meses, aquí te sigue para todo el año.
No, allí la sacaba todos los meses, por lo menos en la época que yo estuve, te estoy hablando de 2010, ¿eh?
Uh-huh.
Ojo que yo he consultado los precios de las cosas ahora en algunas entradas que son las actuales, ¿eh?
Yeah.
Las que yo estuve era mucho más barato, cuando yo estuve, claro, evidentemente, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esto aquí cogemos este autobús que te he dicho y nos va a dejar al lado del castillo, ¿eh? El tiempo del trayecto más o menos será unos 8 minutos, o sea que está muy cerquita todo. Y ya de aquí nos vamos a ir al castillo de allá de Kronenborg, ¿vale?
Muy bien. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com.
Bueno, para la gente que conozca la obra de Shakespeare, este es el famoso castillo de Hamlet, ¿no?
Eso es.
Construido en estilo renacentista también escandinavo. Bueno, el castillo, este castillo se llama de Kronenborg. Para que, bueno, pues no lleva el título este de Helsing, ¿no? Porque se llama así de Kronenborg, ahora lo diremos, ¿no? Uh-huh. Es quizás el castillo más importante de Dinamarca, y sin casi, ¿no?
Sí.
Y uno de los cuatro monumentos del país declarado en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad. Hay otra serie de lugares, hay una cascada, hay otra serie, no me acuerdo, un islote, o sea, hubo cuatro lugares que se declararon como Patrimonio de la Humanidad en ese año de Dinamarca, ¿no? Además es uno de los míticos, ya hemos dicho, ¿no? Lugares en los que, bueno, es un lugar donde se desarrolla la obra de Shakespeare, ¿no?
Claro.
Y también, bueno, conocido por no solo por esto, ahora te diré por qué, porque nosotros tuvimos la gran suerte, no vimos La Sirenita, pero pudimos ver aquí una cosa que ahora os digo, ¿no? Que es el Festival Shakespeareano, de Shakespeareano, que se hace todos los años, ¿no? Bueno, su historia se remonta a la fortaleza de Krogent. Esta fue construida en el año 1420 por el rey Federico de Pomerania. Esto se hizo para que todos los barcos que navegaban por aquí, por las aguas de aquí, del estrecho de la zona esta, ¿no? Uh-huh. que conecta con Suecia, tuvieran que pagar un peaje. Ten en cuenta que estamos hablando de una época en la que se ha hecho la famosa Hansa, en fluvial, pero también pasaban por el Báltico, ¿no? Que
claro,
era ese comercio que había entre las ciudades del norte y centro de Europa, ¿no?
Uh-huh.
En 1629 fue destruido también por otro incendio, un incendio terrible, ¿no? Bueno, que a lo largo del siglo XVII lo que hizo fue que se reconstruyese en diferentes y remodelase en diferentes estilos, convirtiéndose en, bueno, pues en lo que hoy en día tenemos, lo que la fortaleza que hoy conservamos. Lo que pasa que solo se conservó, fíjate, la capilla, por los arcos tan fuertes que tenía, y al reconstruirse pues no quedó tan imponente, tan bueno, queda la parte de fuera que fue igual, pero por dentro no quedó tan increíble como era en la época de su construcción, ¿no?
Claro.
Bueno, y aunque en su interior se pueden visitar también varias reliquias, ten en cuenta una cosa, que esto también una de las partes las tiene el Ministerio de la Marina, entonces hay una serie de dependencias que no se pueden visitar. Otra es la zona que ya nos dejan visitar, entonces, bueno, ahí hay 43 tapices, ¿no?
Uh-huh.
Que te he dicho antes que se pueden ver, que son muy bonitos, de la época de Federico II, y, bueno, que los mandó realizar. Y aquí se pueden ver muestras de los 101 monarcas daneses, ¿no? Imagínate, un poco cansino también, te lo tengo que decir, ¿no? Uno tras otro, al principio dices, ¡ay, qué bonito! Pero ya cuando llegas por el 50 dices, ¡joder, madre mía!
Ya hemos visto demasiados monarcas, ¿no?
Bueno, claro. Y también hay varias estancias reales, ¿no?
Uh-huh.
Este lugar es menos vistoso, como ya te he dicho, y mucho más sobrio que ese castillo, el castillo de Frederiksborg que hemos visto antes en Hillegod, ¿no?
Uh-huh.
Kronenborg también se encuentra rodeado de jardines. Aquí hay jardines en todas partes, aunque no son tan espectaculares como los que ya hemos recorrido y hemos visto en Frederiksborg. Aquí tampoco son tan eso, ¿no? Sin duda, lo mejor de este lugar es la panorámica. La panorámica del propio castillo, ¿no? Que sabes que da al estrecho de donde luego se construyó el puente. Que
el
ahora
Malmo.
Vamos a ver, el puente de Malmo, ¿no?
Hmm.
Ahora lo veremos. Aquí también se puede ver... la zona que está enfrente, porque aquí hay una ciudad que ahora te la voy a mencionar también, ¿no? Uh-huh. De Castillo de Kronenborg, bueno, este se encuentra en Helsingør, que es lo que hemos dicho, en Helsingør, que es la aquí donde Shakespeare sitúa las escenas de Hamlet, ¿no? Uh-huh. Y el castillo también. Una ciudad que está al norte de aquí, de Dinamarca, y se encuentra a 46 kilómetros aproximadamente de Copenhague. No está muy lejos, todo está muy cerquita, ¿no? Como ves, ¿no?
Claro.
Desde la estación de tren, vamos a tener que, bueno, que andar un poco. Yo merece la pena, más de un kilómetro, hasta llegar a la fortaleza, claro. Bueno, yo digo que merece la pena porque aquí se van a poder ver, la gente va a poder ver las casitas de Helsingør, que son unas casitas muy interesantes. Ahora cuando te digo cómo son. Y además, pues mira, tuvimos la gran suerte de ver ese festival que era la época del festival de Shakespeare, que se hace en agosto. Y curiosamente, pues estaban haciendo representaciones constantemente. Ponen un escenario delante del foso, lo iluminan, y tú imagínate la sensación, ¿no?, de ver ahí representado un Hamlet,
claro,
o cualquier otra obra de,
sí, lo que sea,
de Shakespeare, ¿no? Porque aquí vienen compañías de toda Europa y también, sobre todo, las compañías escandinavas. Otra cosa, la suerte que tuvimos nosotros es que, claro, sabíamos un poco de inglés. Claro que las obras de Shakespeare son muy complicadas, ¿no?
Sí.
El inglés que utilizan es complicadísimo. Pero bueno, más o menos, sabiendo un poquito, las obras son en inglés. Uh-huh. Que eso tenemos la suerte que no son en danés, ¿no?
Eso sería peor.
Si no, imagínate, para adivinar todo este tipo de...
Claro, cosas, pero ¿no? Quieren respetar el idioma del autor.
Claro, ¿no? Pero además es que vienen van compañías de España, también de Inglaterra, sobre todo, que no lo tienen muy lejos.
Claro.
Y el festival es muy bonito. Es, ya te digo que es, bueno, la gente, fíjate, paseando por las estancias del castillo, pues te vas encontrando en cada estancia que vas viendo, pues alguien que está representando una pieza, un trocito de Otelo o de cualquier otra obra de Shakespeare, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues resulta es una cosa, bueno, un punto más añadido a todo este tipo de cosas para visitar, ¿no?
Claro.
Ya que no pudimos ver la Sirenita, bueno, por lo menos...
¿Hola?
Por lo menos... Vamos, un segundito, ya. Espera. Ya, es que se me dispara una cosa, perdóname, ¿no? Decía que, no, lo que decía que, bueno, ya que no pudimos ver a la Sirenita... Por lo menos este festival nos compensó un poco eso del disgusto de no ver a la Sirenita, que Silvia se quedó con una cara así como de antes de ayer, ¿no?
Claro.
Bueno, pues voy a decir algunas cositas. Para llegar aquí al castillo de... Bueno, cuando lleguemos a Hillegod hay que hacer un transbordo y coger un tren amarillo que se coge en la parte de la estación que está no está cubierta. Es un tren amarillo que se va a ver enseguida. Cogerlo es sencillo, es llegar hasta pasar... ¿sabes eso como pasa aquí en Madrid, que tenemos que se comunican un andén con el otro?
Sí.
Pues ahí también pasa lo mismo.
Claro.
Entonces, se comunica, cogedlo con tiempo. Son 30 minutos, llegaréis aquí a la estación y también hay un autobús que podéis tomar también, que es el 803, que os va a dejar delante de la explanada del castillo. Pero yo ya digo, mi recomendación es que la gente vaya paseando y vaya recorriendo el pueblo, porque el pueblo también tiene, fíjate, tiene estas casitas que a mí me recordaban a pueblos ya que había estado en Holanda, ya los veremos cuando los mencionemos, cuando vayamos al viaje de Holanda y los Países Bajos, bueno, los Países Bajos, París y demás. Esos pueblos como son Marken y todo ese tipo de pueblos que son Catchbold, esos que son así con casitas de dos aguas, son muy coloridas. Incluso fíjate, en algunos lugares tienen algunos pinturas, ¿no?, murales. Uh-huh. Nosotros hicimos unas fotos con uno que había un barco trayendo cosas de, bueno, pues cosas preciosas a la ciudad, ¿no? Ten en cuenta que estamos hablando de ciudades que han sido muy de comerciantes, ¿no? Como las ciudades de los Países Bajos y toda la zona del Báltico, ¿no?
Uh-huh.
Nos contaron una historia que, porque se enfrente, aquí se encuentra, ya te digo que se encuentra otra ciudad también muy famosa, que es una ciudad de sueca que lleva por nombre Helsingborg, no Helsinor, ¿no? Como ves, pues Borg es castillo, y aquí todas las ciudades más o menos se llaman, tienen un nombre muy parecido, ¿no? Bueno, pues esta es una ciudad sueca, y nos contaron que una noche, bueno, fíjate hasta qué punto, era un invierno muy crudo, y los suecos pasaron, ¿no? Pasaron aquí el estrecho de Orensum, uh-huh. y conquistaron el castillo, que era inexpugnable. Decían que era un castillo inexpugnable. ¿Cómo lo hicieron? Pues por la noche se había congelado todo el estrecho.
Y ya está. Decía,
debió hacer frío ese año, que pasaron a pie todos los ejércitos sin darse cuenta, y los pillaron desprevenidos a los daneses, quizás conquistaron la ciudad.
Claro.
Esto estaba en un contexto de unas guerras muy famosas que hubo aquí, que se dieron entre 1700 y 1721, que se llamaron las guerras del norte, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, fueron estas conquistas. Leyenda o no, pues bueno,
a saber.
Es cierto que, que hace mucho frío, y es posible que sí, que se... perdona. Que se congelara ahí el estrecho, ¿no? Bueno, antes de iros, bueno, yo nosotros que nos dimos fue, como fuimos muy prontitos, fuimos a recorrer los dos sitios, pues teníamos hambre, claro, y nos metimos en un lugar a tomarnos un cafetito, una cafetería que, bueno, ya Joaquina ya había ido y la había conocido y había visto, ¿no?, aquí en Helsinor. Y nos tomamos un café, fíjate, nos dejan la cafetera. Tú pides el café, te deja la cafetera y te puedes servir lo que tú quieras. Y según lo que te haya servido, pues te cobran, ¿no?
Claro.
Me tomé dos cafetitos con unos bollitos y tal, y bueno, y sales ahí un poco reconfortado, ¿no?, de los viajes y de la tanta muralla y tanto castillo y tanta... Luego también os recomiendo que paséis por la... antes de iros, bueno, pasad un poquito así si queréis, ya que estamos en el festival ese, por la tienda del castillo. Aquí se pueden comprar también coronas y tal, como había en Buckingham Palace, ¿no? Uh-huh. Y luego también, pues bueno, compraos cositas así, cositas estas chorras para llevar, que son cosas que se utilizaban en las piezas de Shakespeare también, bueno, como recuerdo, de, bueno, pues me llevaré una tontería de estas, ¿no? Bueno, el horario de visita de aquí del castillo de Kronenborg. Bueno, aquí también hay varios horarios que te he dicho antes, que aquí varían de enero a marzo, es de martes a domingo, y esto se abre de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Los lunes normalmente, pues claro, cierran. Luego, de abril a mayo es todos los días, y es de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Ya te digo que son muy horarios muy muy raritos, ¿no?
Sí, pero bueno, eso se da igual, Juan Carlos, porque en definitiva, ya, que el que vaya ahí tendrá que mirarlo, porque...
Sí, no, pero yo digo que... Pero que luego, por ejemplo, si vais de junio a tal, hay otro horario.
Claro, pero si eso...
Esto es, ¿no?
Claro.
Y luego las entradas para adultos valen unos 90 coronas. Ahora, cuando vayáis, a lo mejor, un poco más o menos, 90 coronas, estamos hablando que no es un precio caro, ¿no? Estudiantes son unas 80 coronas, que viene a ser más o menos unos 10 euros, ¿no? Y niños de 4 a 17 años eso es gratis. Esto ya es algo también importante, pues si vais con chavales que tengan 15 y 16 años, pues mira, son ya medio adultos, no van a pagar mucho, ¿no? Bueno, antes de que pasemos a otra cosa, os voy a también a decir cómo podemos también, digamos, ir desde Copenhague, porque no solo, yo digo, desde Copenhague también hay un tren que va directo aquí. Se puede ir también en autobús, si queréis. Más o menos va a costar, si vais desde Copenhague, unos 25 euros ida y vuelta en tren, ¿eh? Y luego... otra de las cosas que también tengo que deciros, que también hay una serie de autobuses, que son los Flixbus, estos que ahora están en todas partes, que salen de una calle que está al lado de la estación de central de Copenhague, que es donde salen todos los autobuses, y que si lo pilláis con desde bueno con tiempo, con antelación los billetes, pueden salir unos 10 euros y de vuelta, que no es caro ir en autobús, tarda más o menos una hora en llegar. Y ahora nos vamos a ir a la ciudad esta sueca de Malmö.
Bueno, ¿vale? Pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com.
Bueno, pues otro de los sitios más populares es ver Aquila, esta ciudad que está muy cerca. Está enfrente de Gilegod, ¿eh? Por eso te digo que nosotros pudimos hacer casi todo, porque nos fuimos a comer a casa de Joaquina, que luego tiene uno de los platos que nos puso, que es muy muy es un plato nacional de aquí de Dinamarca, y luego llamó a su amiga Carmen, que nos llevó a dar una vuelta por aquí, y ya luego nos volvimos a Copenhague. Esto, lo que sí que tengo que decirte es que la vida del viajero a veces es muy dura, porque te levantas muy prontito y no sabes a la hora que vas a llegar al hotel, es muy complicado, ¿no? Y es que, bueno, aquí en esta zona, pues se encuentra esta zona cruzando solo el puente, este puente que te he dicho, que es Orensund, que se hizo en el año 1999. Fíjate, todas las placas de los paneles, de tanto de sujeción de submarinas, como las placas de los paneles entre puentes, ¿no? Todas están hechas en Cádiz. Una empresa española llevó las placas, todas las placas estas que pesaban toneladas por mar, y las colocó, ¿no? Es un puente que tiene unos 7 kilómetros y pico de puente, ¿no? Tiene, fíjate qué curioso, tiene 4 carreteras, 4 pistas, uh-huh. y luego tiene dos, porque es que el tren tiene dos, tiene el túnel, es un túnel, tiene como dos pisos, arriba están las carreteras y por debajo pasan las dos vías de tren. Uh-huh. Pero hay una cosa curiosa, que es que los daneses van por la derecha en el tren, Y en Suecia van como los ingleses, como aquí nosotros cuando se hizo, porque los hicieron empresas inglesas, ¿no?
Claro.
Y claro, cuando llegan a la parte de Malmö tienen que cambiar. Entonces cambian un poco. Por eso digo que no os despistéis, porque a veces es un poco complicado, ¿no?
Pues sí.
Fue uno de los, de las obras más importantes, y además ahí se hizo, fíjate, cuando se inauguró el puente, que ahí estuvieron tanto la reina Margarita como no sé quién estaba en Suecia en esa época, el rey de Suecia, ¿no? Se hizo una maratón que pasaba por allí, y se hace ahora, creo que todos los años también, para conmemorar esta, porque además el puente ha hecho que mucha gente pueda comunicarse rápidamente con Suecia.
Claro, no, esos puentes dan vida a las ciudades, ¿eh?
Es que es el único puente importante que se ha hecho, porque aparte de que estaba muy incomunicado toda la zona, no solo la zona de Malmö, la zona de Göteborg, toda la zona sueca con lo que era el continente, o sea que estaba muy desconectado, a no ser que diese la vuelta por Finlandia, pero estaba todo muy desconectado, ¿no? Entonces, bueno, le ha dado vida a Dinamarca y le ha dado vida también a Suecia y a los países de aquí de Escandinavia, ¿no?
Sí, porque además incluso se conecta muy bien con los países del este, con...
Claro, y pues eso, luego está la zona esa de Lituania, Letonia.
Exacto,
Estonia,
que eso están permanentemente yendo ahí a por tabaco y a por cosas, ¿eh? Porque hay cosas que son más baratas en Suecia y en Dinamarca y otras al revés, ¿no?
Claro, lo que decíamos antes de lo que es las partes fronterizas, ¿no? Esto es importante, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a poder ver, yo te digo, lo que nosotros vimos, que tampoco es que viéramos mucho. Mira, espera que me voy a poner la gafa de leer, porque aquí estos son nombrajos. Stortogs, que es el punto central de aquí de la ciudad. Esto está a unos 400 metros más o menos de altura, ¿no? Sobre el nivel del mar. Y aquí es donde llega el Estorto, donde llegan aquí los ferrocarriles, ¿no? Para la estación, donde aquí se puede uno bajar y ver toda la ciudad. Nosotros ya te digo que fuimos en coche y vimos aquí el ayuntamiento, que una escultura también de bronce de un artista sueco que es también muy famoso, que es Carl Fredrik, ¿no? Esta representa pues una especie de torbellino, ¿no? De cosas así, revoltijo, ¿no? Con un cañón que está atado apuntando hacia el cielo, y está hecha en homenaje a John Lennon. ¿Te acuerdas que además, porque esta estatua se hizo en la época que mataron a John Lennon? Entonces se hizo en homenaje a John Lennon, ¿no? Ten en cuenta que John Lennon también hizo una canción sobre la paz y tal, ¿no? Bueno, y luego viene aquí otro de los lugares, que es el Turning Storso, que bueno, que esto es de 190 metros, está construido, es el edificio más alto de aquí, de Escandinavia, pero el edificio más alto de Escandinavia de forma retorcida. Es que es un edificio en forma de, que no es un edificio recto, es todo en forma retorcido, ¿no?
Yeah.
Y es el edificio más alto, es muy bonito, es espectacular, ¿no? Y se puede ir también en tren, también desde Copenhague, te decía, por unos, aquí también por unos 25 euros también la gente puede ir y volver más o menos aquí a aquí. Y luego también están los autobuses, que también otra de las cosas importantes, que el autobús también, si lo cogemos también con tiempo, también cuesta unos 10 euros el Flixbus este también para ir aquí a Malmo. ¿Mm? Uh-huh. Poco más puedo decirte de la ciudad de Malmo, que porque ya te digo que no tuve mucho más tiempo, pero que es una ciudad que tiene, se le ve que tenía mucha vida. Y sí que nos contó Joaquina que mucha gente también va, eso es, los sábados y los domingos a pasar aquí, porque tiene mucha, es una ciudad con mucha gente, mucha vida. También viene mucha gente de Estocolmo, porque tienen aquí su segunda residencia, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, y ya, bueno, yo creo que con esto ya hemos terminado todo lo que es la visita a estos lugares, castillos y demás cercanos a Copenhague. Te voy a hablar un poco de las comidas aquí, las comidas más o menos importantes.
Pues sí, vamos a recordarles antes a los oyentes que nos encontramos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com.
Bueno, te diré que, bueno, ya estamos terminando, ¿no? Uh-huh. Es el último apartado que vamos a hacer hoy. Bueno, sabes que los viajes, como hemos dicho, la cultura de la gastronómica también es muy importante para conocer lo que es la esencia de un país.
Claro, ¿eh? Por supuesto.
Comiendo también, pues se puede saber y degustando los platos qué tipo de vida lleva la gente en estos lugares, en estas ciudades, en estos pueblos. Bueno. El primer plato que te voy a decir se llama, espera que me voy a poner otra de las gafas, Smørrebrød.
Smørrebrød.
O sea que solo para pronunciarlo ya cuesta, ¿no?
Desde luego. A lo mejor al comerlo está bueno, pero...
Bueno, pues te digo, pues, hombre, seguramente sí, porque no es otra cosa que es uno de los platos más conocidos, digamos, y más típicos de aquí. Es simplemente una rebanada de pan, fíjate, de centeno, y que va untada con mantequilla, lleva fiambre. También puede llevar pescado, salmón, sobre todo salmón, arenques y todo ese tipo de cosas que ponen encima. Uh-huh. Y los hay desde los más sofisticados a los más, ya más...
Las tostas sencillos que comemos aquí, ¿no? Las típicas eso, tostas.
Es que es eso, más o menos. Y esto se hace pues por cuando vas haciendo un recorrido rápido, uh-huh, que te paras en un lugarcito de estos, en un kiosquillo de estos, en un sitio, lo compras, uh-huh, te vas a un banquito en un parque, te lo comes y mientras ves la... lo hacen mucho los daneses, esto. Entonces no hay ningún problema sentarte a comer en los parques, en los jardines, estas tostas, como tú decías.
Claro.
¿Cómo se llaman, Paquita? A ver.
Uy, es mejor no decirlo. Pero de todas formas, aquí en España no tenemos cultura de comer en la calle, ¿eh?
No, pero que te quiero decir, cuando vas por ahí de viaje...
Ya, bueno, pero vamos, por lo general, aquí no, en España no se tiene esa cultura, ¿eh?
Bueno, te digo ahora... Lo que nosotros comimos en casa de Joaquina, que se llama Fleischkäse-Teig. Así es, no te digo la pronunciación, pero vamos, más o menos sonaría Fleischkäse-Teig, algo así. Uh-huh. Bueno, este es para comer ya sentado y también tranquilo y disfrutarlo con calma, ¿no? Uh-huh. Así lo decimos nosotros. Bueno, no mucha calma, porque luego ya te digo...
Tienes que salir pitando otra vez.
Claro, ¿no? Un asado de cerdo, normalmente, es un plato tradicional. Este plato, fíjate, se come en todos los hogares en Nochebuena y en Navidad. Y antes se hacía en un se llevaba las tahonas, ¿no? Uh-huh. En las panaderías, como se hacía en Inglaterra y aquí también en España, ¿no? Hasta 1860, después de la Revolución Industrial, la Segunda Revolución Industrial, no hubo hornos de leña en las casas danesas. Yeah. Pero la gente lo llevaba ahí. Era un plato que se hacía. Es un plato que se hace con el lomo. Uh-huh. Se deja la parte esa de... La parte de... digamos, del cuerecillo de la, como se dice en portugués, de la cortecita,
uh-huh.
y se deja esa parte, se asa, se deja esa parte churruscadita.
Yeah.
Luego se sirve con unas patatitas, patatas que pueden ser, ¿sabes esas patatas que se hacen cocidas a veces con vinagre? O se pueden poner también normales, se pueden con unos rabanillos, también nos lo puso ella, y con unas zanahorias de esas pequeñitas. O sea, que te quiero decir que ese tipo de cosas, con y con un poquito de una salsita de esta de mantequilla y tal, pues estaba muy rico, ¿no? La verdad, ¿no? Luego viene otro de los platos que te voy a, de los que voy a hablar, es el Grav Lax. Esto también es un, bueno, ese es un plato de pescado marinado, con eneldo, y también lleva mostaza dulce, bueno, en fin, ya sabes, ¿no?
Uh-huh.
El pescado es normalmente salmón.
Ya.
Y suele ser, bueno, pues suele ser un entrante. ¿Por qué? Pues porque esto, con esto te quedas con hambre cuando vas a comer. Es que pedí otra cosa, ¿no? Bueno, el siguiente plato se llama fricadeler, ¿no? Bueno, pues es también un plato de mesa. Bueno, se trata de albóndigas.
Con mantón de Manila.
No, de carne picada, de cerdo normalmente, con patatas guisadas y, bueno, y hechas en el mismo jugo de la carne picada. Entonces, bueno, pues están buenas. Yo esto creo que lo he probado, porque en uno de los días que fuimos nos pusieron albóndigas. Yo, claro, decía, me parecen las albóndigas suecas, pues muy parecidas a esas albóndigas suecas que uno come en el IKEA, pues muy, esto es así, muy igual se llaman igual, no lo sé, cuando tú ibas a comerte estas albóndigas y no me acuerdo cómo nos dijeron en el IKEA que se llamaban, pero yo aquí las comí también y creo que eran estas, ¿no? Luego hay otro plato que es Vinor Brad, algo así se llama, ¿no? Este es otro plato también de mesa. Y se trata de chuletas de cerdo, que además van, bueno, pueden ser a veces de ternera, raramente son de ternera, ya te digo. Y van rellenas de ciruelas cortaditas en pedacitos, con manzana también picadita, también, ¿no? ¿Sabes? Y también estas están sazonadas con sal y pimienta. Bueno, este es un plato que también es entretenido y están bien, ¿no? El siguiente plato se llama silde. El silde es un...
¿Entretenido qué te refieres? ¿De hacer o de...?
No, de estar sentado un ratito más.
Ah, vale, ¿no? Vale.
Estar en la sobremesa hablando un poco,
uh-huh.
y no para caminar, ¿no?
Ya.
Es lo que yo me refiero, ¿no? Porque sabes que los viajes a veces te tomas una hamburguesa, a veces cuando no tienes tiempo, yo me gusta sentarme a comer cuando viajo y todo, ¿eh? Pero bueno, hay gente que a lo mejor tienes un día que no puedes sentarte y tienes que tomarte lo que sea por ahí, ¿no?
Claro.
Bueno, el silt, que no es otra cosa que el arenque, silt es arenque. Lo que pasa es que aquí se come de varias formas, ahumado, marinado, como tú quieras. Todos los platos de silt son lo mismo. Silt es S-I-L-D, significa arenque. Y lo puedes tomar como tú quieras. Entonces, a mí el arenque, mira, ahumado no me gusta. Ya te lo dije que yo lo había tomado en Holanda. Y a mí el arenque me parece, bueno, me repugnó un poco por esa forma gelatinosa que tiene, ¿no? Y no me gustó. Así que, pero el salmón sí, el salmón está maravilloso.
Pero el arenque...
Sí, no,
cuando está aquí en España existe mucho, sobre todo en el sur, que lo tienen curado... Y no está gelatinoso, es un pescado.
No, pero es que allí en Holanda, y cuando te lo hacen ahumado,
uh-huh.
te lo ponen un poquito con esa gelatina que tiene las escamas, ¿sabes?
Uh-huh.
Y a mí no me gustó mucho.
Claro, pero eso incluso te puede pasar, esa gelatina la tienes incluso, al ser ahumado, la tienes hasta con el salmón también, claro.
Sí, no, pero el salmón ahumado no me repugna esa forma, ¿no? A lo mejor es porque es muy fuerte también el arenque, ¿no?
Más salado.
Sí, más, claro, pero bueno, cada uno
que
tiene
hombre,
su gusto,
claro, ¿sabes? Eso por supuesto.
La gente allí va con la rebanada de pan y se comen, le cogen por la cola y pum, se lo meten en la boca y se comen el arenque con la mantequilla, o sea, que te quiero decir
claro,
que...
Claro, yo es que, por ejemplo, eso no me lo comería así con mantequilla, qué horror.
Uno está acostumbrado a lo claro. que es porque desde pequeño lo ha sido acostumbrando
eso
a unos
es,
sabores.
Exacto.
Igual llegan aquí, se comen un cocido y les repugna, ¿no?
Claro.
Te digo, ¿no? Bueno, luego hay otro plato que se llama... Crase supe melbolge. Bueno, dicho así suena muy como muy historiado, ¿no?
Sí.
Es una sopa preparada con buñuelos de harina Y también con mantequilla.
Eso no me lo comería yo ni muerta, vamos.
Mucha mantequilla. Y esto es para el invierno, tiene que ser un plato de esos contundentes.
Explosivo, pero vamos, yo la mantequilla yo no la soporto, la comida.
Bueno, yo esto no, es que ahí se cocina mucho con mantequilla, claro. ¿No? Mira, otro plato se llama Vidlavskovs, algo así, ¿no? Bueno, no te lo repito porque
no, mejor no.
Bueno, es bueno, este es un estofado de ternera que ya, bueno, por el plato ya lo tiene un nombre rarito, pero que bueno, que también es muy se sirve también la ternera también aquí también se come mucho, ¿no? Y se sirve con laurel y pimienta. Uh-huh. Bueno, es una ternera asada, es un estofado que bueno,
eso está, puede estar bueno,
estar
rico. Sí.
Yo no lo he probado, pero
debe pero puede estar bueno, ¿no? Sí, hombre.
Eso. Luego, otra cosa, tenemos otro producto que se llama, verás, es akvivat. Uh-huh. Así, akvivat significa, bueno, ya estamos un poco cansados también de comida, ¿no? Entonces, vamos a ver, este akvivat es una bebida.
Ah, bueno, claro, hay que remojar, ¿no?, la comida.
Es una bebida que como ves, akvivat es una bebida, además, que tiene mucha resonancia porque viene de un término latino, aqua vitae, uh-huh, que significa agua de la vida.
Claro.
Pero no es para lo que tú dices, no, es que se me olvidó decirte que tiene 40 grados de...
por favor.
Entonces, es la bebida nacional de aquí de Dinamarca y que te la ponen también para comer, ¿no? En algunos sitios, o sea que si te estás un poco con frío, te entras en calor echando...
Pero vamos, leche. Echando leches, qué barbaridad. Bueno, ¡mamma mía!
Ya el último plato que te voy a decir se llama Wienerbrot. Así dicho, pues no, es un postre típico, es el postre más típico quizá de aquí de Dinamarca, ¿no? Uh-huh. Y es un pastel, bueno, pues un pastel que tampoco te va a gustar a ti mucho, se llama pastel de Viena, ¿no? Por eso se llama Wienerbrot, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, este se prepara también con harina, levadura, leche... Y también lleva gran cantidad de mantequilla, ¿no? Esto es una cosa que a ti esas cosas no... Esto se toma para todo, ¿eh? Para merendar, para desayunar, para uh-huh, todo lo tipo de cosas, ¿no? Bueno, y ahora que podemos decir aquí, buen provecho. Y
no, si desde quieres, luego. Y que después de esto, que no se haga una analítica. Después de todo esto, que no se haga una analítica porque el colesterol le puede salir por las nubes.
Efectivamente, y ahora te voy a decir la frase para despedida, ¿no? Lo voy a esperar que me ponga las gafas para decírtela. Bueno, pues bises snart Danmark. Esto significa hasta pronto Dinamarca, ¿no? Estas cosas de las mantequillas. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido interesante,
sí,
¿no?
Sí.
La gastronomía, estamos aquí un poco así, pero que fíjate una de las cosas que a mí se me ocurre, que es que la comida mediterránea es una comida maravillosa. Fíjate aquí lo que tú decías, la mantequilla, pues se utiliza para todo.
Claro.
Entonces la gente, claro, terminas con el colesterol por las nubes. Ahora, ¿lo compensan? ¿Cómo?
Con la sauna después, ¿eh?
No, y los arenques.
Los arenques, que es pescado azul.
El pescado azul. El salmón, el pescado todo tiene omega 3, que eso también es muy bueno para este tipo de cosas. Una cosa compensa la otra. Yo creo que todos los pueblos tienen su idiosincrasia, su forma de ser y su forma de... tanto en la gastronomía como en la forma de vivir, ¿eh? Ojo que cuando vemos, por ejemplo, los castillos, los palacios, hemos recorrido todo lo que era Castilla. No tienen nada que ver aquellos castillos con estos, totalmente distintos, ni siquiera los muros, la defensa, nada. Todos son totalmente cosas distintas. Ahora, tenemos algo en común, somos grupos humanos y todos necesitamos comer. Y en la gastronomía es cuando se ven las diferencias entre un pueblo y otro, y sobre todo en un pueblo que tiene que comer mucho con mantequilla para reforzarse en el invierno.
Eso es, ahí está la gracia, que el calor lo necesitan.
Claro, y nosotros hacemos cocidos, que es distinto, porque nuestra temperatura, aun siendo fría, no es tan fría como la que pasan aquí la gente en el invierno, que son inviernos muy crudos.
Muy duros, muy duros, tremendamente duros, y evidentemente tienen que comer grasa pues para precisamente aguantar esas temperaturas gélidas, ¿no?
Ahora, yo os recomiendo, si tenéis un tiempo, si queréis viajar a un sitio bonito, pues Copenhague y sus alrededores son muy bonitos, sí. No tiene tanta gente como otros países, como es en Inglaterra. Los jardines son preciosos, son dignos de ver. Ten en cuenta que aquí estamos hablando del norte, que son mucha flora, mucho jardín,
claro,
mucho verde, ¿no?
Ahí pasará lo que en Holanda con los tulipanes, ¿no? Tendrán sus flores autóctonas y serán maravillosas porque...
Bueno, hay flores en todas partes.
Claro.
¿Eh? Fíjate, en estos países, incluso cuando yo estuve en Polonia, en todos los países tienen floristerías por todos los lados.
Claro.
En estos países tienen floristerías por todos los lados. Y las flores las tienen, pues, como no solo como adornos y regalos, sino como algo que es... parte de la cultura nacional.
Claro.
Es que es impresionante, ¿no? Cómo hacen ese digamos, culto a la flor,
sí,
¿no?
Sí.
Y luego
lo que pasa en Andalucía, ¿eh? En Andalucía hay unos patios que son maravillosos. Y eso te los encuentras en casi todas las casas.
En Córdoba, por ejemplo, la zona de los patios.
Córdoba y en Sevilla y en todos.
Y luego otra cosa que he estado escuchando estos días, ahora con las procesiones, fíjate, hay una zona en Cádiz que son de invernaderos,
uh-huh,
y están para la Semana Santa las rosas y los claveles y tal,
uh-huh,
pero es que no solo los reparten para aquí, sino para toda Europa, y por lo visto las flores las compran en todas partes para las Pascuas, tanto en los países mediterráneos como en los países de Centro Europa, porque todavía no ha florecido las flores en esta época, no ha habido una floración en estos países, entonces compran a los países del sur.
Claro, claro. No, bueno, pero incluso aquí en Madrid, yo tengo, por ejemplo, unas macetas de claveles que están hasta arriba de claveles, ¿eh?
Uh-huh.
O sea,
sí,
que eso...
Sí, lo que pasa es que hemos tenido también una primavera
eso
adelantada.
Exacto. Uh-huh. Hemos tenido un adelanto del tiempo que se ha notado mucho,
eso,
¿eh?
Y eso hace que, de todas maneras, es que las flores también es, a ver cómo te lo lleves, alegría.
Hombre, ¿eh? Para mí sí.
Ves un sitio que llegas lleno de flores, ves que es un sitio más bonito que si no lo ves ahí todo lleno de nada, con hierbajos, con unas paredes ahí, ¿no? Pues esta gente sí que lo sabe adornar, lo saben colocar y saben vivir esa cultura de la flor, ¿no? Digamos, de la naturaleza. ¿Por qué? Pues son países que siempre han vivido relacionados con la naturaleza.
Claro. ¿Mm? Y es que incluso te voy a decir, dice, bueno, es que a lo mejor hay casas que no se prestan porque no tienen mucha claridad, porque no son exteriores, tal. Pero es que hay plantas para todos los entornos.
Claro.
Hay plantas de interiores maravillosas y no es lo mismo ver una maceta de esas de tela, que pueden ser bonitas, pero que no tienen nada que ver con las macetas de verdad, ¿no? Con las flores de verdad.
Mira, las flores esta de Pascua en Navidad, que no es lo mismo ver la flor de Pascua normal que ver una flor de esa de lo que tú dices, de tela.
Exacto,
¿no?
que sí.
No es exactamente lo mismo. Y es la alegría, es de verdad, ¿no? Llegas a cualquier sitio, mira, en cualquier cafetería, tú lo has visto, que entras en cualquier restaurante, tienes flores.
Aquí en España, en cualquier sitio, en cualquier tienda, tienes siempre adornados con flores, todos sitios.
Y en estos sitios que llegas también, en Dinamarca, lo que sea, y ves flores, pues joder, que es un sitio alegre, un sitio que da gusto entrar y te apetece entrar, ¿no?
Exacto.
¿Eh?
Sí,
como
si
te llamasen las flores, ¿no?
Eso es.
Y claro, eso es muy, muy, muy bonito. Yo incluso, fíjate, he llegado a ver, claro, que a mí estos experimentos me parecen un poco raritos, ¿no? Tanto en Holanda los he visto que hacían flores azules. Y yo lo que me imagino es que lo que son, les inyectan o hacen injertos con tintas.
Sí,
y crean este tipo de...
Exacto, sí. Porque las orquídeas, por ejemplo, en teoría azules no existen y sin embargo sí que están a la venta. Y es porque las tiñen, ¿no?
Sí,
o
pero después,
algo les hacen.
Con el tiempo todo eso cambia la genética del producto, porque las zanahorias tampoco nunca han sido de color naranja.
Claro.
Fueron de naranjas cuando los holandeses
eran moradas.
Claro, empezaron a teñirlas de naranja que cambiaron la genética de la zanahoria, pero también de las flores, los tulipanes. Joder, ha habido tulipanes y hay tulipanes. Hay una obra magnífica de Dumas, Alejandro Dumas, que se llama El tulipán negro.
El tulipán negro,
Y precisamente va de esto, de buscar un tulipán que sea de color negro.
Sí.
Muy interesante ese tipo de cosas. Todo ese tipo de relacionado con la cultura de la flor te da para mucho de sí, ¿no? En cuanto a lo que es la cultura, en cuanto es la forma de ser. Te vas a... Estos países todos tienen incluso mercados de flores.
Sí.
¿Eh? El mercado de las flores. Te vas a Inglaterra igual, tienes el Covent Garden, ahora es todo el mercado de las flores.
Sí, hombre.
La chica esta que salía, Lisa Doolittle, en la famosa obra de Bernard Shaw, era florista.
Sí.
La que coge el coronel Pigmalión. y la lleva para transformarla, era florista.
Anda, y la de, o sea, y la de que... la zarzuela de Sorozábal, la del manojo de rosas.
¿Cuánta cultura se ha hecho, cuánta literatura y cuánto cine se ha hecho alrededor de las flores, ¿no? Es muy interesante esto de la cultura de la flor.
Sí, totalmente. Bueno, pues nada.
Creo que hemos hecho un viaje interesante, ¿no?
Yo creo que sí.
Por estos lugares. Yo recomiendo que leáis las obras de Hans Christian Andersen, que es un escritor, es el escritor danés por excelencia. Luego hay otras obras y tal que se pueden leer, pero bueno, ya como escritor famoso que vais a ver lo que es la cultura, incluso cultura popular danesa que ha influido en toda la cultura popular universal, porque los cuentos de Hans Christian Andersen se están traducidos a todas las lenguas y en todas las lenguas se han influido en toda la cultura. Es lo que es lo que da la globalización, ¿verdad?
Y cuentos que son para todas las edades, no son ni mucho menos para niños. Es que los adultos igual de maravillosos son, que es que disfrutan. Yo me encantaron, yo los he leído varias veces,
Y la Sirenita, fíjate si es importante este cuento, que luego llegó a Hollywood y se ha hecho una película, una serie dedicada a la Sirenita, etcétera. Quiero decir que todo ese tipo de cosas de las culturas.
Disney también hizo.
Disney hizo
una película de la Sirenita.
Sí, ¿no? Fue muy famosa y todo basado en esta obra de Hans Christian Andersen, ¿no?
Claro, pues sí. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir si lo desean a postales@eiberoamerica.com, es el correo que tenemos, o bien al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. ¿Y la semana que viene más, Juan Carlos?
Pues sí, la semana que viene, pero no vamos a decir, vamos a desvelar nada.
No.
Esto es, la semana que viene, pues ya decimos el sitio. Eso y es. Claro, más que nada para tener a la gente así
un poco,
pendiente.
Sí. Yo creo que sí.
A lo mejor...
Así que...
Creo que una de las cosas importantes de viajar es que en todos los sitios que viajamos o que hemos ido, vamos a encontrar siempre algo interesante.
Siempre hay
algo que nos va a llamar y siempre va a ser algo importante y bonito.
Por feo que sea el lugar, siempre tiene cosas interesantes que enseñarnos y algunas cosas que nos puedan gustar. O sea, que eso siempre...
Hay lugares que a lo mejor dices, bueno, vas porque tu pareja o con quien viajes, tus amigos quieren viajar y a lo mejor tú a ti no te apetece. Pero llegas allí y resulta que te encuentras el lugar más maravilloso que has visto en tu vida y dices,
qué lástima si me lo hubiera perdido, ¿verdad?
Claro, esto es, ¿no? Entonces, bueno, esto también es con nosotros. Nosotros somos amigos vuestros y venid con nosotros a pasear.
¿Claro? Exacto, nosotros aquí estamos con estos viajes virtuales enseñando lo que nosotros conocemos. Hemos viajado mucho porque nos gusta mucho viajar y deseamos que nuestros oyentes compartan todos estos viajes con nosotros, desde luego. Así que, nada, agradecerles como siempre la atención que nos prestan. Y ya les emplazamos para que regresen el jueves próximo a iberoamerica.com y nosotros gustosamente les tendremos lista una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.